Bueno, vamos a ver si ahora comenzamos lo que podríamos llamar una segunda parte de este curso que se va a referir, según mi propósito, cuando menos, al estudio particular de las obras de Rodin. Porque, a decir verdad, hasta ahora estuvimos hablando de Rodin en general, de su vida, de su tiempo, de sus ideas generales, de sus preocupaciones. En fin, hemos estado hablando en general de Rodin, sin entrar al estudio particular de su obra. Ahora, la obra de Rodin, aunque no es muy, muy voluminosa, muy extensa, es muy densa y cada libro exige una interpretación, un estudio. Algunos lo han merecido ampliamente, otros no han sido estudiados con todo el método necesario, parte por parte. Otros apenas, si se les ha tocado, no se prestan tanto para la crítica, para el comentario, ni son tan fundamentales. Pero si nosotros pusiéramos en hilera las distintas obras de Rodin desde que él empezó hasta que terminó, encontraríamos que hay una cierta unidad en toda ella, unidad que corresponde al mismo espíritu tan personal, tan característico, tan firme de Rodin. No quiere decir esto que Rodin apareció de golpe y murió tal como apareció, es decir, que no tuvo evolución. Esto estaría hasta contra las ideas de él. Porque aquello de reformarse es vivir, él lo sintió y él trató de reformarse y de avanzar y de ampliar y de crear una personalidad que se iba enriqueciendo permanentemente. Pero de cualquier modo, esa evolución en hombres de un carácter muy marcado, esa evolución se hace por etapas lentas, graduadas, inteligentes, lúcidas, y se va haciendo de tal modo que aquello que constituye el carácter que traemos, la individualidad propia, eso no desaparece, eso queda. Es verdad que el carácter se dice que no se puede cambiar. Aquello que dice la misma frase corriente y común, genio y figura hasta la sepultura. Parece que eso fuera verdad y debe serlo. Pero eso no quiere decir que a los 20 años se es igual que a los 40, aunque se conserve el genio y aunque se conserve la figura. Porque el genio se enriquece, varía, se entra a realizar innumerables experiencias en la vida. Cada acto que se realiza, cada hecho que hacemos, en cada episodio que intervenimos, algo nuevo entra en nosotros, algo nos integra, nos enriquece. Y tal vez muchos detalles desaparezcan hasta para dejar lugar a lo que va adviniendo lentamente. Es así pues que en la obra de Rodin hay una gran unidad que podríamos decir la unidad Rodin, el hombre Rodin. El hombre firmemente tallado, hecho, con todas sus características, con toda su riqueza y variedad de colores, de matices, pero siempre Rodó. Ahora, Rodó de muy joven, cuando andaba por los 25 años, publicó por primera vez, no digamos, un libro, porque no llega a ser un libro, como lo será después por su extensión, por su volumen, por ejemplo, Motivos de Proteo, sino un folleto. Poco tiempo después publicó un nuevo folleto y poco tiempo después publicó el Ariel, que casi no llega a ser, por sus dimensiones, más que un folleto grande. Porque hasta se pueden condensar y se ha condensado en ediciones pequeñas. Estas tres obras llevan el nombre común de Vida Nueva, que es algo que debemos tener muy en cuenta, porque los títulos a veces dicen mucho y hay que saber desentrañar bien por qué rodó entre tantos títulos que podría haber imaginado, a los tres los publicó con ese título, Vida Nueva. Ahora, el primero, publicado el 86, no, el 96 o 97 del siglo pasado, trae dos ensayos. Uno breve, que se titula El que vendrá. Otro algo más extenso, que se titula La novela nueva. Con ese mismo título general de Vida Nueva, agrega después, en un segundo folleto, su trabajo sobre Rubén Darío. El año 99, ya el año siguiente, el 900, justo al terminar el siglo, cuando el siglo ya moría, podemos decir, para dar paso al nuevo siglo, aparece Ariel. Ahora, pensemos un poco en el significado de las palabras, porque a fin de cuentas un escritor se da por palabras, así como un pintor se da por colores y líneas y dibujos. Un escritor se da por palabras y en esas palabras es donde él está. Tomemos las dos palabras, vida nueva. La vida es una, es permanente. No se puede decir que es nueva ni vieja. Es la vida que cada generación la entrega a la otra como para que la transmita, la que vendrá después. Ahora, eso quiere decir que la vida, por su permanencia, es nueva, que es nueva en cada generación. Fisiológicamente podemos decir si es nueva, porque este es un niño, un adolescente, un joven, y el otro es un viejo o un adulto. De manera que una generación, por su sangre, por sus células, orgánicamente es nueva. Pero, ¿quiere decir por eso que es totalmente nueva? No, porque inevitablemente nosotros dividimos al ser humano en cuerpo y alma o espíritu, y puede ocurrir muchas veces que el cuerpo sea nuevo pero que el espíritu sea viejo, sea una copia de lo anterior, sea una repetición. Se haya conservado todo lo que ya estaba, pero no se haya agregado nada nuevo. Y entonces, a un espíritu así, o a una época así, no le podemos llamar nueva. Es tan vieja como la anterior, o como las anteriores. Para que sea nueva, es necesario que entre a lo nuevo, que sea capaz de crear algo que antes no existía, que aporte algo que no se conoció hasta entonces. De manera que cuando Rodó junta estas dos palabras para colocarlas como título de sus primeros cuadernos literarios, al ponerle ese título de Vida Nueva, nos da a entender que él, en el fondo, pensaba en el advenimiento de una juventud que trajese algo no conocido todavía. De una juventud capaz de olvidar o de romper los moldes en donde se hizo para formar moldes nuevos, capaz de cambiar la configuración histórica de una sociedad, que sea a la vez inquieta, innovadora, dentro de una evolución, hasta si se quiere acelerada, hasta si se quiere ardiente. De modo pues que juntar estas dos palabras quiere decir que Rodó, que estaba viviendo en su generación, no estaba satisfecho. Y algunas cartas de esa época lo transmiten perfectamente. Y hasta, si se quiere, lo que los amigos de él dijeron y que se ha recogido, nos deja ver la insatisfacción, el descontento de Rodó. Naturalmente, Rodó tenía una formación ya dentro de su juventud muy grande. Además, no se conformaba con lo que se producía en Uruguay, en América o en España, cuya comunicación bibliográfica era continua, sino que él tenía sus antenas puestas en la civilización universal. Vivía al día en lo que era publicación literaria y filosófica. De modo pues que, en ese sentido, él veía como que nuestro ambiente, lo cual quiere decir también el ambiente de toda América, porque los países suramericanos son de un gran parecido, y tal vez en aquella época más todavía, que el ambiente ese estaba un tanto adormecido, aquietado, que faltaban hombres, como los hubo en la época de la independencia, de gran voluntad, de gran pasión, de gran sentimiento y de una formación espiritual que los arrojó a cambiar el régimen que había existido en la colonia, que correspondía a la monarquía, por formas democráticas, lo cual ya era un salto dentro del terreno de la política. De manera pues que Rodó además deja ver más de una vez su descontento. Y evidentemente el hombre confiado, el hombre tranquilo, el hombre que se da a la vida sin mayores inquietudes, el hombre que no mira hacia adelante, que no sueña un porvenir, el hombre que no ansía salir de ese compás marcado por la vieja tradición, a ese hombre no le importa lo que va a suceder mañana. Él vive tranquilo su vida. Es el tipo conformista, el tipo sin inquietudes. Pero el hombre descontento, que hasta si se quiere sufre esa crisis, ese adormecimiento, o los elementos malos que pueden subsistir en una sociedad, ese siente como un latigazo en su voluntad. Es un desconforme. Y se pueden dar entonces dos salidas. O bien se postra en el escepticismo, en el pesimismo, en el hastío. Y entonces el escéptico y el pesimista, que sientan la impresión de que ni la verdad ni el bien son posibles al hombre, entonces se dejan estar. En todo caso, expresan su descontento, su melancolía, pero con cierta resignación. El mundo es así, yo no lo voy a cambiar. Pero, en cambio, el hombre de gran salud mental, el hombre que es capaz de proyectarse hacia el pasado y hacia el presente y ver en el pasado épocas en que la humanidad dio verdaderos saltos en la evolución, y ver que hubo hombres capaces de crear civilizaciones nuevas, nuevas filosofías, nuevas formas del arte, hasta evolución dentro de las ideas religiosas. El hombre que ve cómo los hombres en determinadas épocas ha sido realmente genial, se siente como estimulado por esa visión. El hombre que ve el cambio que hubo desde fines de la Edad Media al Renacimiento, se siente como admirado de aquellos hombres tan capaces de transfigurar toda la mentalidad y el espíritu de Europa. Y además, el hombre descontento rechaza lo que le rodea. Si tiene valores positivos, no se conforma, tiene un fondo de protesta. Y entonces reacciona hacia el futuro y no en quedar naufragado ahí en el pasado. Reacciona hacia el futuro. Hay que cambiar esto. Hay que realizar un mundo nuevo. La humanidad necesita volver a ser joven. Él mismo lo dice en Ariel, para estimular a los jóvenes, que hay verdaderos ejemplos en la historia en que los pueblos casi parecen niños y adolescentes, jóvenes, por el elán, el impulso que traen. Y recuerda en ese sentido, como posiblemente ya lo he dicho, la juventud de Grecia, de la cual decían los egipcios, dormidos ya en sus viejas civilizaciones, cuando se rejuvenece Grecia, que eran pueblo de niños, por la inquietud que encontraban en Grecia, y porque mientras el egipcio se había dormido para siempre en una eternidad quieta y tranquila, el griego, por el contrario, iba avanzando cada vez más en una verdadera carrera de arte, de filosofía, de formas políticas, de experiencias. Rodó, pues, tenía la impresión firme y segura de que los pueblos pueden salir de esos estados de crisis o de adormecimiento o de quietud, que generalmente suelen conducir a la decadencia. Y esa crisis sacudió a Rodó, y no era solo del Uruguay. Esa crisis espiritual se sentía en toda Europa, se sentía en América. Era un fenómeno que fue estudiado por más de un autor en esos libros fini seculares que corresponden a la última etapa del siglo XIX, en donde se ve que esa desconformidad que aquí en el Uruguay sentía Rodó, muchos escritores europeos, especialmente en Francia, también la sentían, también la sufrían. Rodó, pues, es curioso, allá por el año 17 publica en la Revista Nacional de Literatura un artículo, un ensayo, un discurso, no sabríamos casi ni cómo clasificarlo, que se llamó El que vendrá. Son unas pocas páginas. Causaron una emoción enorme. No se había visto nunca en nuestra literatura un documento tan interesante, ni por la ideología que movía, ni por el espíritu crítico con que se analizan los movimientos literarios de la última etapa del siglo XIX, y sobre todo ni por la fuerza, el poder, el brío del estilo unido a una perfección admirable. Fue tan tremendo el impacto que hizo que, habiendo leído Samuel Blixen en la Revista Nacional, que la dirigía Rodó con los hermanos Martínez Vigil y Pérez Petit, la recogió y la publicó en uno de los diarios más leídos de aquella época, con grandes títulos, con una nota en que hacía notar que era realmente sorprendente lo que allí aparecía. La gente, que muy pocos serían los que leían la revista, pero muchos los que leen los diarios, se quedó asombrada. Y todo el mundo preguntaba, ¿y quién es Rodó? Porque Rodó se conocía nada más que entre los escritores y alguno que otro político. Porque el que vendrá llegó realmente como un rayo a los lectores atentos. Ahora, inmediatamente hizo, se fue extendiendo por América, la crítica lo recibió con verdadero fervor, cayeron los elogios, y Rodó, poco tiempo después, lo publica en un folleto con otro trabajo que había publicado también en la novela nueva, formando un tomito. Bueno, ahora ustedes vean, volvamos a las palabras, el que vendrá, natural. Rodó era un descontento. Rodó no se podía satisfacer con las formas de nuestra política, ni de nuestro periodismo, ni con lo que habíamos llegado en cultura, ni con lo que se producía literariamente, no solamente en el Uruguay, sino en América. Había un movimiento modernista que ya en aquella época comenzaba, pero ese movimiento modernista se quedaba en la forma.